Las 12:21 minutos de este viernes 23 de diciembre, 24 grados la temperatura aquí en Montevideo, mayormente nublado, pero entra a abrir ya a partir de las 14 horas del día de hoy. Les decía que la máxima 26, la mínima 16, 24 la actual, sol para mañana, 29 y 19 las extremas. Ya en las últimas horas de mañana sábado 24 podría estar comenzando la lluvia, en las primeras horas del domingo clavado, que así será, con tormentas, y la segunda parte del domingo, que es lo que a mí me inquieta, con fenómenos y eventos meteorológicos fuertes, viento arrachado, probabilidad de turbonadas. Realmente que pienso en todo en general, pero pienso en esa inmensa cantidad de gente que a través de ruta interbalnearia se estará yendo hacia el este y que seguramente el domingo pueda estar volviendo. No sé, hay que pensarlo, capaz que hay que quedarse a dormir para el lunes, que también va a tener tormentas, pero ya van a amainar los vientos, por lo menos eso en los pronósticos previos, no solo de Weather Channel, sino de los distintos partes meteorológicos, de los distintos meteorólogos y medios locales, y quizá también Metsul pueda haber dicho algo al respecto, pero está prácticamente confirmado la posibilidad de tormentas realmente muy fuertes en la segunda parte del domingo, e insisto, ¿verdad? Pienso en todos los vehículos que van a estar viniendo de Montevideo, los que vayan para allá también, todos los que estén circulando. Me parece que hay que preverlo esto de alguna manera, y de pronto la solución puede ser o no viajar o quedarse el lunes en el lugar. En fin, es una forma de tratar de prever daños mayores.
Sí, en estos momentos, Daniel, el diario El País está informando que el gobierno ha decidido el envío de materiales para la reconstrucción. Hay algunas autoridades nacionales que están yendo hoy a Maldonado y mañana llega el presidente Tabaré Vázquez. Recordemos, 50 heridos, una persona fallecida. De estos 50 heridos, nos decía Mónica Robaina, hay 3 personas que están muy graves. Fueron sorprendidos muchos de ellos, claro, directamente en la calle.
Bueno, así están las cosas, ¿sí? Hay que tomar los recaudos, hay mucha preocupación. Después, en la próxima semana y de cara a lo que será ya el final de este año y el principio del 2017, o sea, el próximo fin de semana, sin lluvias. Ya después del lunes, toda la semana sin lluvias, con temperaturas que incrementándose alcanzarán los 30 grados centígrados de máxima y los 20 de mínima en el pronóstico extendido de Weather Channel para las próximas jornadas. Bueno, complementamos información local. Los trabajadores de la empresa de transporte interdepartamental CITA comenzaron a la medianoche y hasta las 0 horas del día sábado un paro de sus actividades en rechazo a lo que califican como el despido injustificado del presidente del sindicato. Desde las 9 de esta mañana, y estaremos actualizando, chequeando si hay alguna novedad, el sindicato está reunido con la empresa y la coordinadora interdepartamental para tratar de negociar una salida a este conflicto. En caso de que no se logre, la medida podría extenderse a las otras empresas y se sumaría a la negociación en la Unión Nacional de Obreros de Trabajadores del Transporte, de la UNOT, según le explicó a El País Marcelo Damota, que es dirigente sindical de CITA. Ayer jueves, durante una reunión en el Ministerio de Trabajo, la empresa propuso que el funcionario recibiera 14 días de sanción en vez del despido y pagar 2 meses de seguro de paro. Damota dijo que estaban dispuestos a aceptar la propuesta, pero la empresa quería negociar la reintegración del compañero a cambio de otros asuntos sindicales que vienen desde antes. El sindicalista dijo que la empresa alude que el despido se realizó porque el trabajador estaba durmiendo en horas de trabajo, pero indicó que el funcionario trabaja en el taller donde arreglan los ómnibus y hace mucho calor. Se descompensó y decidió sentarse unos metros más lejos para descansar. Además, agregó que en ese momento no tenía tareas pendientes. Si bien el sindicato entiende que el trabajador faltó al no informar de la situación de que se sentía mal, explica que sufre depresión crónica, por ejemplo, y que toma una medicación, por tanto, no aceptan, ¿verdad?, que la empresa califique la situación de grave a gravísima con causal de despido. Así están las cosas en este momento, y no sé si tenés alguna novedad o nada de esta reunión. ¿Seguirán reunidos entonces?
Sí, seguirán, sí, continuarán reunidos y seguramente se sabrá en las próximas horas. Parece, ya desde que hablábamos ayer con Damota, esta posición estaba clara de parte, sí, sí, del sindicato. Se aceptaba la sanción, digamos, pero hay otros elementos que hacen pensar que no sería, digamos, para tanto la medida tomada, ¿no? Más si hay un antecedente de salud que se puede probar con una historia clínica, claro, seguramente esto podrá darse vuelta de una manera concreta.
Yo pienso que sí. Lo otro es lo que decimos siempre, ¿no? El tema de que es un servicio de transporte, de que no sabemos cómo puede seguir la consecuencia de este hecho con la UNOT mismo, y que efectivamente se trata en tiempos sensibles en cuanto a los viajes y el traslado de las personas. Ya normalmente, de verdad, la disrupción de un servicio de este tipo es un problema para mucha gente que vive en zona metropolitana o que viaja al interior del país por distintas razones o que viene del interior a Montevideo. Pero si le sumás que estamos ante el advenimiento de las fiestas, evidentemente preocupa y mucho. Bueno, tengo los datos de las últimas salidas de los bondis. Este 24 de diciembre los ómnibus de CUTSA harán su última salida a las 19:29. Todos sabemos que hay que estar un poquito antes, sí, ¿no? Por si, si dicen 19:29, más o menos 6:30, ya tenés que ir pensando si te vas a trasladar en hacerlo.
Y,
¿no?,
además es pensar en que vas a pasar un momento de cariño y acercamiento con el resto de, sí, los ciudadanos, claro, que, claro, van a ir contigo en ese ómnibus, claro, probablemente el triple de lo que caben realmente.
Sí, sí.
Y es,
sí,
un buen momento. Puedes conocer a alguien, claro, de pronto, claro, y establecer una relación, sí, carnal en el momento.
Tal cual. Bueno, el domingo 25 se va a trabajar con unidades en régimen de feriado. Desde el Sindicato de Trabajadores de Transporte de la UNOT se informó que las cooperativas también tendrán sus últimas salidas a las 19:29 y el domingo 25 habrá un servicio más reducido. En COPSA informaron que los últimos ómnibus del 24 de diciembre saldrán sobre la hora 20, mientras que el domingo 25 las líneas suburbanas funcionarán con normalidad con coches desde las 5 de la mañana, mirá, hasta la medianoche. Eso es en COPSA, ¿eh? Les reitero, informaron que los últimos ómnibus del 24 saldrán sobre la hora 20, mientras que el domingo 25 las líneas suburbanas funcionarán con normalidad con coches desde las 5 de la mañana ya de la jornada del 25 y hasta la medianoche de ese mismo día. Los ómnibus que van hacia y desde Maldonado funcionarán en régimen seminormal el día 25 con coches desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas, pero seminormal, ¿no?
Sí, entiende. Bueno, y el agradecimiento a esos trabajadores que se van a encargar de darle servicio a otras personas, a otros trabajadores también en días de fiesta, ¿no?
Totalmente, sí, la verdad, hay que agradecerlo. Bueno, cambio las noticias, pero el orden, pero seguimos en el guión. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que la comuna se puso al día, ¿verdad?, con la basura, una preocupación también de estos días. Bueno, parece que ya está todo el atraso de los contenedores, está todo arreglado y se está esperando, bueno, la llegada de los 15 nuevos camiones que se dará desde ahora hasta el 2 de febrero. Mientras tanto, la intendencia mantiene todos los operativos especiales y quiere que el 23 el sistema esté pronto para soportar lo que será en esa jornada ya el incremento de residuos por la próxima Navidad. El jerarca invitó a que la gente tire la basura dentro del contenedor, si es que este está vacío, que es lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos, porque lo que estamos hablando es eso, que se regularizó ese atraso que tenía todos los containers, o la mayoría de ellos, desbordados. Pero escuchemos a Martínez.
Sigue pasando de que algunos lados aparecen basura afuera teniendo el contenedor vacío. Eso es más incontrolable, es más una actitud del ciudadano. De repente puede pasar que gente, bueno, sigue con la cabeza que el contenedor está lleno, pero hoy por hoy en la ciudad está controlada, hemos logrado ponernos básicamente al día, por lo tanto no tiene por qué pasar. Invitamos a los ciudadanos a revisar el contenedor porque va a encontrar que está, salvo excepciones, habría que ver por qué puntuales, está absolutamente vacío.
Bien, y las cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas con más de $250,000 quedarán incluidas dentro del reporte de saldos que deberán enviar desde el año próximo los bancos a la Dirección General Impositiva, a la DGI. En el caso de las cuentas a nombre de personas físicas, el límite a partir del cual se debe reportar será de $100,000. Así lo informó a El País el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Ya se venía hablando de esto, ¿eh? Según el monitor del sistema bancario de la consultora Deloitte, con datos a julio hay 53.576 cuentas con depósitos que son superiores a los $100,000 de un total de 2.144.992. Un mismo cliente puede tener más de una cuenta, eso hay que decirlo, ¿no? Por lo que la cantidad de cuentas obligadas a realizar el reporte sería inferior al 2,5% del total de cuentas.
Y es muy probable que una persona que tiene... Son muy pocas personas que tienen cuentas tan grandes porque hoy por hoy, digamos, tener eso en efectivo es hasta inconveniente económicamente, ¿no?
Sí.
Aquel que no quiera que se note su cuenta seguramente abrirá otra y tendrá $50,000 en una y $50,000 en otra, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, Deloitte hacía discriminaba las cuentas con depósitos superiores a $100,000. La información previa que teníamos nosotros y en torno a los $250,000, que es la cifra que quedará incluida ya dentro del reporte de saldos que se deberá enviar desde el próximo año a la DGI. Son 5.000 cuentas más o menos en el BROU, 5.000 clientes del BROU tienen depósitos por encima de los $250.000 y una cifra alrededor de 10.000 depositantes tienen esa cifra, $250.000, en sus cuentas en bancos privados. O sea que estamos hablando de unas 15.000 cuentas que superan la cifra de depósitos de $250.000, o sea que quedarán obligadas al reporte de saldos a ser enviado a la DGI como parte de este nuevo régimen de normativas luchando en contra de el secreto bancario, que fue un decreto del Goyo Álvarez, casualmente, ¿no? Casualmente digo, porque para mí, o causalmente debería decir en realidad. Pero bueno, eso es viajar al pasado. Otro día lo conversamos.
Sí, que digamos, otro de las tantas formas de sometimiento y tortura que tuvo la dictadura cívico-militar en el Uruguay. No solamente hubo premios físicos en cárceles, sino también hubo premios económicos y culturales a todo el país.
Sí, y hubo premios también. Y hubo, yo creo que esto premios fue parte de un premio. Les recuerdo que esto, el decreto instaurando el secreto bancario del Goyo Álvarez, fue sobre el fin de semana del salto de la tablita. ¿Sí?
Claro.
Y bueno, ¿eso qué significa? Que mucha gente se enriqueció porque sabía que iba a aumentar el dólar montones y al lunes siguiente no se le podía, ¿verdad?, saber hacia adentro de su cuenta cuánto se había enriquecido, pues ya regía el secreto bancario.
Exactamente. Mientras esas personas se habían enriquecido, bueno, otras tantas se habían empobrecido hasta el punto de ser requeridas por la justicia.
Desde luego. Bueno, pero eso es historia ya a propósito, ¿verdad?, del secreto bancario y de estas últimas normativas. Y la empresa Alas Uruguay está a punto de dar quiebra y además corre el riesgo de perder los permisos otorgados por la DINASA, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Según informa El País, el domingo próximo ya se cumplen los 60 días de plazo que le otorgó la DINASA para mantener los derechos sobre las rutas y su certificado de operador aéreo. Si la compañía presenta una nueva prórroga de la suspensión de operaciones, deberá ser inspeccionada por la DINASA, pero como no tiene aviones, qué tremendo todo esto, ¿no? Y se encuentra atravesando una crisis financiera, la autoridad aeronáutica da por hecho que perderá los permisos. Ante esta situación, la semana que viene se va a celebrar una asamblea de trabajadores en la que se analizará pedir la quiebra de la aerolínea de bandera. Creo que no queda otra, ¿no?
Sí, lo positivo en esta situación es que la línea aérea brasileña Azul estaría instalándose en nuestro país. Y lo que tiene de positivo, además de que es otra fuente de llegada de viajeros, turistas y lo que fuera, va a tomar entre 60 y 70 trabajadores, ex trabajadores de, podemos decir, Alas Uruguay, o porque en realidad casi que ni existió, o mejor dicho, Pluna, ¿no? Sí, hablemos de Pluna, porque esa sí existió. Alas Uruguay tuvo como un fulgurante pasaje.
La verdad que sí, ¿eh? Bueno, todo lo que dejó Pluna, ¿no?, es increíble. Y toda la cantidad de compañías que viven ahora de esto, ¿no? Y Pluna no podía. Hay que pensarlo, ¿no? Es tan sencillo, es tan obvio, rompe tanto los ojos la liquidación de esa empresa, Paul Elbers, Ficus Capital, Víctor Rossi, que está nuevamente frente al transporte. Un fenómeno realmente, ¿eh? Compró los aviones antes de firmar el contrato. En fin, un desastre.
La decisión del cierre ante la inminencia de juicios que no ocurrieron.
Un desastre y sigue. Y ahora es ministro de nuevo, ¿no? Qué maravilloso. Qué maravilla, ¿eh? Qué país generoso el Uruguay, ¿eh? Saludos, Víctor. Un saludo muy grande, como siempre. Bueno, el miércoles en el Instituto del Niño, no me olvido de Astori, por supuesto, pero bueno, se lo digo a Rossi porque fue el principal
involucrado. Ni del caballero de la derecha,
claro,
caramba.
Claro, ¿no? Nos olvidamos de todo, López Mena, todo lo demás. Se lo digo a Rossi para hacer historia, ¿verdad? Porque, y además siempre me parece increíble que el tipo siga siendo ministro de Transporte nuevamente, ¿no? Es fantástico. Pero bueno, así es el Uruguay, tiene esas linduras. Bueno, el miércoles el Instituto del Niño y del Adolescente, el INAU, y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, concretarán una denuncia penal en el juzgado de Salto por presunto abuso sexual de dos trabajadores a tres mujeres que eran pacientes del centro, según informó Subrayado. A su vez, nuevas denuncias penales serán presentadas este viernes por el abogado de Aldeas de la Bondad, Daniel Reyes, que también fue designado abogado de los familiares de los pacientes fallecidos. Una de ellas será por el caso de presuntos abusos sexuales. La presentará independientemente de la que será presentada por el INAU y ACE, y la otra por los fallecimientos de los pacientes. ¡Qué situación compleja! Será una denuncia a autoridades nacionales y departamentales por la responsabilidad administrativa de las muertes, le dijo al diario El Observador. La hipótesis del abuso sexual surgió luego de que el fin de semana las mujeres que habían sido trasladadas por vía terrestre desde Salto a Montevideo a fines del mes de noviembre concurrieran a una consulta en el Hospital Pereira Rosell. En esa instancia relataron a los médicos que habían sido víctimas de abuso sexual por dos trabajadores de Aldeas de la Bondad, a quienes pudieron identificar, según indicó El Observador, la asesora letrada del directorio del INAU, Andrea Venosa. Aseguró que las mujeres padecían discapacidad mental, pero que podían expresarse a diferencia de los pacientes trasladados en el avión Hércules de la Fuerza Aérea. El abogado de Aldeas de la Bondad informó ayer que los trabajadores serían despedidos por notoria mala conducta, a pesar de que no se haya comprobado su veracidad. En la tarde de ayer realizaron una investigación administrativa interna que consistió en interrogar a los involucrados. A pesar de que el caso de presunto abuso sexual surgió de las propias pacientes, el abogado cuestionó la denuncia del INAU porque asegura que utilizan este tema del abuso sexual para pedir el traslado de los chicos que todavía permanecen en el centro. Me sorprende también que no lo hayan contado cuando pasó y que lo vengan a denunciar ahora, agregó. Bueno, pero eso también puede pasar.
Sí.
No es un argumento.
No hay una lógica. Es interesante la crónica, esto está basado en la crónica del Observador, pero además el Observador agrega un timeline, una línea de tiempo. Sí. En la que dice que entre otras cosas que en el año 2000, sí, hace 17 años, el presidente de Aldeas de la Bondad asegura que ese año comenzaron los problemas económicos y se agudizaron hasta 2015, cuando vieron rescindir el contrato que mantenían con el INAU porque económicamente era inviable el proyecto. Evidentemente, hay todo un sistema de tercerización de, sí, la atención en nuestro país que el Sistema Nacional de Cuidados deberá formalizar y regularizar. Estoy y corregir profundamente.
Estoy de acuerdo.
Porque muchas veces lo que estamos haciendo es deshaciéndonos de gente.
Sí, estoy de acuerdo.
Escondiéndola en lugares donde no se ven y si no se ven, no están.
Pero es terrible el tema, la verdad. Bien, pasamos a otro tema. El Ministerio del Interior difundió ayer las cifras sobre incautación de drogas en 2016. Desde el 1 de enero hasta el 18 de diciembre de este año, como en 2015, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas batió este año un nuevo récord de incautación de marihuana. En total, este año fueron incautados 4.305 kilos de cannabis, 144 kilos de cocaína, 137 kilos de pasta base, 219.149 pastillas de éxtasis, 618 plantas de marihuana, 829 semillas de cannabis y 2.264 unidades del SD dietilamida de ácido lisérgico. Esa es la sigla, ¿verdad? Por la sigla. ¿Sabes qué estaba pensando?
Decía eso de ácido y...
Sí, mucho más, es imposible. ¿Sabes qué estaba pensando?
Sí.
¿Qué hacen con las... en este país, ¿no?
Digo,
tenemos una nueva ley. ¿Qué hacen con las plantas de marihuana?
No deberían destruirlas, deberían entregarlas
a los No te digo con el paraguas o el prensado, porque bueno, se trata de que no, pero las plantas, no sé.
Hay una cosa que decía un policía muy importante, ya fallecido, que me decía en una ocasión, por cada kilo de lo que fuera, o cada unidad de lo que sea que agarramos, pasan 10.
Ya, no, lógico.
O sea, que calculen las que han pasado, ¿no? Sí. Si estamos hablando... incautaron, pónganle...
Para que ya tiro todos los datos. Mira, la pasta base de cocaína duplicó la cifra del año anterior. En 2015 se incautaron 67 kilos. En este 2016, 137 kilos de pasta base de cocaína.
O sea que debe haber pasado una tonelada exacto. de pasta base.
Bueno, las incautaciones del SD se dispararon de 95 unidades en 2015 a 2.264 este año. La cocaína, impresionante, ¿eh? La cocaína presentó un leve incremento en relación al año anterior, pero si se compara con el año 2013, cuando se registró un récord nacional de una tonelada 529 kilos, ¿sí? ¿Digo bien?
Bueno, 529 mil.
Sí, 529.000.
Te estabas quedando con un cambio, bandido.
Bastante grande.
¡Epa!
Sí, claro.
Porque ahora entendía por qué te salía mal la cuenta.
Porque son 1.000.000, ¿no? Es así, 1.529.000 kilos, ¿sí? La cantidad incautada este año, que son 144 kilos, representa menos del 10%. Ahí hubo una variación, ¿no? Y el Ministerio destacó en 2015 que hubo 865 bocas de drogas cerradas y 616 en el año 2016. En relación al 2015, este año también aumentaron los detenidos por narcotráfico. Pasaron de 1.376 a 2.707 personas, los procesados de 568 a 920 y los adolescentes internados de 10 a 18, los datos en torno a las drogas.
Acaba de salir el dictamen fiscal sobre la causa del título de Raúl Sendic, lo está publicando el diario El Observador. Para el fiscal, Sendic se arrogó título que no tiene, pero no es delito, y pide archivar la causa, como ya veníamos calculando desde el principio,
sí,
¿no?
Habría que ver el fundamento, porque si se arrogó un título que no tiene, ya está. Eso es lo que indica la ley, que no debe hacer. Después es una consideración. Siempre hay consideración, siempre hay ponderación, pero bueno.
No hay no existe reproche desde el punto de vista penal. Tal vez alguien pueda sentirse afectado desde el punto de vista civil y actuar en contra del vicepresidente. Me imagino yo, por ejemplo, un licenciado en genética, por ejemplo, que pudiera sentirse afectado por esa situación, que lo demandara. Estoy poniendo un ejemplo arbitrario, ¿verdad? Bueno,
pero a mí igual me rechina, porque insisto que se arrogó realmente una profesión que no tiene, firmó en todos los documentos como licenciado, ahí estamos, placas que dicen licenciado, la verdad que es terrible, ¿no?
Sí, está el dictamen completo en la página de la Fiscalía. Estoy tratando de ir directamente hasta el final, es un escrito eterno.
Bastante largo.
Y que acaba de ser publicado, estoy viviendo con ustedes.
De hecho, nosotros íbamos a informar de que por estas horas se iba a conocer, ¿verdad? Finalmente, cómo quedaba esta causa que involucraba al vicepresidente Raúl Sendic.
Mira, leamos los últimos párrafos.
Sí.
Dice el fiscal: por lo que se refiere al término licenciado, se entiende por licenciado el que ha obtenido el grado que lleva este nombre en una facultad y ha sido habilitado para ejercer la profesión que corresponde al mismo. Dentro del ámbito de la autonomía de la universidad pública está el establecer los planes de estudio, los títulos o certificados, así como otorgar las reválidas de los mismos.
Uh-huh.
Y si tal actividad es desarrollada por universidades privadas, además de estar autorizadas, los títulos profesionales que expidan para su validez deben ser registrados ante el MEC, con lo cual está diciendo, bueno, todo esto no lo cumplió el vicepresidente Sendic. El principio de legalidad, agrega el fiscal, señala que es delito toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal, artículo primero del código, y ante un título formalmente inexistente, el cual además está referido a una institución extranjera no regulado por nuestro derecho, tanto Adela Reta como Bayardo Bengoa, otro jurista muy importante, señalan que ello no configura delito y sería imposible lesionar el bien jurídico como potestad de reglamentar los títulos o profesiones. O sea, zafa porque en realidad inventó toda la historia. Si hubiera dicho solo, digamos, que era licenciado en algo que existía, hubiera sido delito penal. En este punto se debe tener presente además el principio de subsidiariedad del derecho penal o de última ratio frente a otras normas que puedan regular la situación dentro de sus propios ámbitos. Por lo expuesto, relevados los hechos de autos, ante el estricto juicio de tipicidad penal y único ámbito frente al ejercicio de la acción penal, no se advierte que los hechos analizados impliquen una acción antijurídica y culpable que fundamente la prosecución de las actuaciones, por lo cual se solicita el archivo de las presentes actuaciones. Montevideo, 23 de diciembre de 2016.
Bueno, éticamente es una cosa, el fallo puede ser otra. El celo que tiene además en insistir en el hecho es lo que a mí todavía me lo hace más plausible de condena, ¿no? Porque
justo estuvo hoy.
O sea, que está emperrado con decir que es licenciado, en fin.
Estuvo la senadora Topolansky hoy acá.
Sí, sí.
No la agarré en el pasillo para preguntarle si.
Que lo había visto el título y todo.
¿Por qué no le sacó una foto?
Foto en el mundo de la foto. Bueno, festejando acá, ya nos quieren cortar el micrófono, nos apuran para ir a la. Ya iba
Ahí vamos a la pausa.
Ya
vamos a la pausa.
Una champañera.
Jorge Muniz, el gerente comercial del Espectador, viene con. Me ponen todo. Pará. Ya está.
Mirá.
Teixeira también viene. Hablamos de lo que está hablando la gente.
Por favor.
Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.
Amigos, son las 12 horas 51 minutos de este viernes 23 de diciembre. Hay 24 grados de temperatura, 26 la máxima en el día de hoy, 16 la mínima. Ya empieza a aparecer el sol después de las 14 horas. Va a estar presente hasta que se oculte a las 20 horas del día de hoy. Mañana sábado con sol. Y lo que decimos, la preocupación sobre las primeras horas del domingo con tormentas. Y en la segunda parte del domingo la probabilidad de vientos fuertes, arrachados, temporal, en fin, todo, ¿no? El paquetito completo con turbonadas posibles también. El lunes también va a haber tormentas. Lo único que podemos decir para tranquilidad de todos es que después del lunes, el resto de la semana, para terminar el año y comenzar el 2017, serán buenas las condiciones del tiempo, con sol y con temperaturas que alcanzarán de máxima 30 grados y de mínima 20 grados centígrados, según el pronóstico extendido de The Weather Channel. Bueno, tenemos temas internacionales para tratar. En Italia confirman que el sospechoso del atentado de Berlín murió en Milán. Anis Amri, el sospechoso de haber atentado contra un mercado navideño el lunes por la noche en Berlín, Alemania, fue finalmente abatido. Esto aconteció en un control de la policía en horas de la madrugada de este viernes en Milán, según el anuncio de varios, en realidad de todos, los medios italianos. Según anunció en una rueda de prensa el ministro italiano de Interior, Marco Minniti, el hombre sacó un arma sin titubear en un control rutinario de la policía que estaban realizando. Evidentemente encontró que iban a hallarlo, a capturarlo, y decidió sacar un arma para intentar evidentemente defenderse. Fue finalmente abatido. La muerte anunciada en Italia del presunto autor del atentado del lunes en este mercadillo navideño de Berlín es un alivio para Alemania, indicaron las autoridades alemanas, que dieron las gracias a Roma. Había ido de Francia a Italia, increíble. O sea,
es impresionante todo lo que viajó.
Claro, viajó, porque hay que decirlo, exactamente, viajó a través de Francia, no siendo que Francia también tiene toda una persecuta con ello, pero pudo atravesar Francia y llegar a precisamente a la frontera y a Italia, donde finalmente fue abatido. Se van sumando indicios de que se trata verdaderamente de esta persona, es decir, el tunecino de 24 años, y si esto se confirma, el Ministerio del Interior estará aliviado de que esta persona ya no representa ningún peligro. Esto lo indicaba la prensa el portavoz del Ministerio, Tobias Plate. Los medios de comunicación italianos, que citan fuentes de la policía de Milán, explican que el supuesto terrorista llegó al barrio milanés de Sesto San Giovanni a bordo de un tren procedente de Francia, como se pudo comprobar efectivamente en un billete que tenía en su mochila.
Pasó por todas las cámaras, todas las fronteras.
Por eso te digo, ¿no? Por eso todo el viaje que hizo el tipo, ¿no? Se cree que Amri desembarcó en 2011 en Italia como inmigrante, donde permaneció en la cárcel durante 4 años por delitos como amenazas, robo y agresión, informa la agencia EFE.
Y a mí es una cosa, cuando dicen que se quedan tranquilos porque abatieron a este terrorista.
En realidad, es momentáneo y coyuntural, ¿verdad?
Claro, en realidad lo ideal en estos casos sería poder no abatirlo, apresarlo y sacar la información.
Para
evitar que vuelva a ocurrir.
Pero se refieren a la coyuntura ante la alarma pública.
Sí, ¿verdad? Está bien. Pero lo hayan atrapado, obviamente trae tranquilidad, pero no va a aportar a resolver el problema.
No, para nada. De hecho, es muy difícil también, de todas formas, que se resuelva en solo una instancia. Esto es un problema para todo el mundo, para Europa específicamente, que no tiene fecha de vencimiento. En otro orden de cosas, el ejército sirio proclamó este jueves Alepo ciudad libre de terroristas tras la salida de las últimas personas de la zona sitiada del este de la urbe, mientras que los habitantes del oeste celebraron con disparos al aire la reunificación de la localidad. La Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas Sirias declaró el regreso de la seguridad a la localidad de Alepo tras liberarla del terrorismo y de los terroristas. Esto lo dijo en un comunicado publicado en medios de comunicación oficiales. El ejército consideró que esta victoria marca un cambio estratégico y un punto crucial en la guerra contra el terrorismo, además de suponer un golpe al proyecto proyecto de los terroristas y sus aliados. Afirmó además que este logro será un fuerte incentivo para continuar con el cumplimiento de las misiones nacionales de acabar con el terrorismo y restablecer la seguridad y la estabilidad en todo el territorio nacional. Asimismo, las Fuerzas Armadas instaron a todo aquel que lleve armas a que aprenda la lección y las abandone, porque advirtieron la lucha contra el terrorismo seguirá hasta la liberación del último palmo del territorio. El ejército hizo este anuncio poco después de que la televisión oficial informara de que los últimos 4 autobuses con evacuados de los distritos sitiados del este de Alepo habían abandonado la zona cercada y habían cruzado el barrio de Al-Ramusa bajo el control de las autoridades. La ONU reveló este jueves que calcula que entre 35.000 y 40.000 personas abandonaron el asedio de Alepo, que estaba en manos de el ISIS, que de hecho, bueno, tiene que ver con, leía el otro día, ¿no?, su sigla ya tiene que ver con Siria y con Irak también, y recordaban que Saddam Hussein, antes de ser ajusticiado por las fuerzas aliadas, antes de ser ahorcado, hizo una especie de predicción y dijo: ustedes nunca van a poder gobernar aquí en esta tierra. Había cuenta de que realmente él a mano dura había, bueno, como hizo Tito alguna vez en los Balcanes con Yugoslavia, había logrado unificar algo que sabía que ni bien él no estuviera no podía mantenerse unido. De hecho, también me decían algunos, bueno, a él también le dijeron: pero vos no lo vas a ver, y esa es una predicción segura, y también se cumplió. Sí. Pero en algo Saddam tenía razón, ¿no? Evidentemente, él o figuras como Gaddafi son figuras fuertes, son tiranos, ¿verdad? Pero logran con esa tiranía unificar a veces cosas que, una vez no existiendo la figura de este tirano, vuelven a desbandarse, ¿no? Fue el caso de esta zona del planeta.
Bueno, Alepo, que si bien está liberada, está arrasada, ¿no?
Sí, ha quedado.
Ha sido aplanada.
Después es terrible.
Aplanada, sí. Realmente.
Las fotos del antes y el después son terribles. Bueno, quiero comentarles porque nuestro colaborador Eduardo Gudinas hizo un ranking, dice el ranking Odebrecht, y sacó el porcentaje de soborno por cada dólar de ganancia.
Ah, mirá.
Está buenísimo.
Qué grande.
Sí. Argentina es el mínimo porcentaje de soborno por cada dólar de ganancia, 13%. Brasil, 18%. Y vamos subiendo, ¿no? Perú 20, Colombia 22, México 27, Ecuador 29, Panamá 34.
Bien, Panamá.
Guatemala 53, ¿te acordás que
ayer? Sí, lo habíamos calculado,
se notaba, ¿no?
Lo de Guatemala fue sí, buenísimo.
Y puesto número uno en el ranking, este porcentaje de soborno por cada dólar de ganancia en el ranking Odebrecht de Coimas, 56 para República Dominicana.
Bien República Dominicana, zarpado, también, Dominicana, bien República Dominicana.
Zarpado,
así, ¿sí?, se coimea, señores, y no a medias tintas como en Argentina o México.
Sí. Bueno, muy zarpada la cosa, realmente
una cosa muy loco. Zarpada.
Bueno, pero estuvo muy bien Goody haciendo esto, que incluso fue replicado por algunos periodistas argentinos con los cuales tengo conocimiento, o sea que cayó muy bien la información y el hecho, ¿no?, de tener la visión de armar un ranking con el porcentaje de soborno, que habla mucho de los países y de la forma en que se hacen los negocios, ¿cómo no?
Porque hay que ver además ahora el ranking... ¿no? El ranking OAS de Coimas, porque bueno, falta ese otro ranking.
Bien, ese también falta, sí, tal cual. Bueno, y yo me quedé sorprendido con esto, cierro del tema de la UTU, ¿no?, que se reservaron lugares para alumnos repetidores que ya estuvieran en UTU, pero no previó lugar para liceales repetidores en ciclo básico. Parece una especie de discriminación que debería ser incluso a la inversa, ¿no? Digo, los chicos están repetidos, los chiquilines que repiten, hay que ayudarlos más. Pero bueno, capaz que estoy equivocado.
Yo qué sé, yo insisto con lo de ayer, me parece que lo que hay que hacer es invertir en UTU, porque evidentemente ahí hay un interés real de los jóvenes en formarse.
Bueno,
evidentemente la oferta es atractiva.
Okay.
Y hay que darle el lugar que merece, es como todo. Si la gente que quiere hacer una cosa,
está bien.
No financiemos otra.
Sí, sí. Bueno, hacemos una pausa. La información llega con este flash de índice 810. Y a la vuelta, maratón de mensajes con ustedes, los que seleccionamos de la inmensa cantidad que han venido llegando a las distintas vías. No se vayan.